La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, como digo siempre, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, décima temporada, capítulo 483. Mire, yo siempre he rescatado muy buenas sensaciones de la Feria Internacional del Libro. Alguna vez conocí a Anastasio Quiroga, que fue uno de los trabajos que he publicado, La vida de Anastasio, que fue mi libro, Caminando por la Feria del Libro, ahí lo conocí. Y el otro día en el stand de SADE veo que alguien estaba presentando este libro, Palito Ortega, El artista y el hombre, lo voy a mostrar. Claro, yo soy un hombre vinculado a la música, ustedes saben, hago programas de música rock, o sea, estoy metido en el mundo de la música hace muchos años. Entonces me puse a hablar con el autor, que está con nosotros esta noche, con Sergio Crespo, que ha publicado el libro sobre Ortega, uno de los íconos musicales de Argentina. Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos por la invitación.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se te ocurrió? A ver, vos sos técnico de sonido, sos locutor nacional.
Y bueno, músico, en alguna época también fui músico.
Bien, bárbaro. ¿Y cómo se te ocurrió?
Bueno, viene parte de este libro de una admiración personal de él, de por toda Palito. La vida, por Palito. Desde chico, bueno, escuchaba su música. O sea, no tengo la noción real de cuándo lo empecé a escuchar, porque yo nací en el año 65 y ya Palito, sonaba por todos lados,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Siempre me atrajo la música de él, siempre me gustó mucho la música de él. Todo lo que salía de Palito era una atracción que sentía desde muy chiquito. Bueno, yo a los 6 años lo vi por primera vez en los carnavales de San Lorenzo de Almagro. Después cada cosa que iba saliendo de él era una necesidad de comprarlo, de tenerlo. Y bueno, con los años me hice admirador, ya personal, coleccionista.
Ah, coleccionista también.
Coleccionista.
¿Y cuándo lo conociste?
Y mirá, en realidad se fue dando porque yo ya a los 16 años más o menos había empezado a tener mis primeros trabajos y era vendedor de planes de ahorro de electrodomésticos, ¿no? En la época en que se compraba un televisor en 50 cuotas.
Entonces
iba por las oficinas ofreciendo, bueno, hasta que un día voy a un edificio en Tucumán, en 1400, octavo piso. Abro el ascensor y eran las oficinas de Chango Producciones.
Claro.
Bueno, y ahí, bueno, había un pasillo, antes de la puerta principal, había un pasillo donde estaban todas las tapas de los discos de él. Y, bueno, yo me distraía mirando las tapas, hasta que después toqué timbre en la oficina. Cuando toco timbre en la oficina, me recibe un secretario de él, Enrique Loiacono, y, bueno, empezamos a hablar una conversación, hasta que, bueno, yo en vez de vender planes de ahorro, me puse a hablar de Palito Ortega, terminé teniendo una relación, llevando discos para que me lo firme. Me hicieron regalos también. Después, bueno, con el tiempo se da el tema del libro y, bueno, a raíz del libro empiezo a conocer a la familia, a los hermanos y, bueno, y después con a él también.
Pero vos tenés también, has trabajado como especialista, sos sonidista vos.
Soy sonidista, no he trabajado con Palito, he trabajado con otros artistas.
¿Por sí. ejemplo?
Por ejemplo, Horacio Guaraní.
Ajá.
Sonidista fijo de giras. He trabajado en estudios de grabación, en estudios Panda, en estudios Comay, que fue el estudio que era de la Andricina.
Claro. Qué casualidad, yo grabé en todos esos.
En todos.
En Panda, con Pedro Aznar y con Gel Masaire, con Masaire, con Lucio Masaire, con Palo Penal. Bueno, ahí hicimos, Pedro Aznar, el productor, ahí hicimos dos temas.
Sí.
¿Dónde más me dijiste que estuviste?
Bueno, en estudios con May, en Andricina, no en Gallo.
Yo en Gallo grababa,
claro,
muchos años grabé con él.
Claro, no, ellos ya se habían mudado para Constitución.
Bien, Constitución. ¿Y el otro estudio que me dijiste?
Después, bueno, estuve en Buenos Aires Records un tiempito, trabajando.
¿El de Iseas?
No, bueno, sí, por supuesto, el de él ese es Los Prados.
Los Prados,
sí, claro. No, con Iseas mucho tiempo también, ahí en Talcahuano y en la calle Tejedor.
Talcahuano abajo de ahí estaba el tema de registro de la propiedad intelectual.
Claro, claro, en el edificio de Talcahuano estaba la editorial Lagos también.
Claro,
en ese edificio, claro. Estaba a la vuelta de Sadaic. No, bueno, con ellos, una maravilla. Y con el hermano también, bueno, con los tres, ¿no? Con Cacho, Boli.
Y estaba Capielo que grababa radio.
Fue Capielo.
Yo grababa un ciclo que...
Vos entrabas en el primer piso y tenías el pasillito que estaba el estudio chiquito donde se hacía radio con Capielo.
Sí,
hicimos algunas cosas con Raúl, con Porchetto también, para el interior. Que después, bueno, no sé si fueron, o sea...
Pero bueno, él grababa Montoya ahí. que tenía, hacía, ¿te acuerdas que había, no sé si los principales, una lista de 40 temas, y eso lo grababan ahí?
Sí.
Lo grababa Capiello.
Sí.
Estamos hablando de hace muchos años, está, 80 y pico.
Sí, 80 y pico, 90, bueno. La década de 90, sí.
Sí, qué maravilla. Y con Horacio laburé muchos años.
Y con Horacio, bueno, sí, ahí yo, a raíz de estar trabajando en Comay, viene un día Palito Acuña a grabar, viene con Marito Pierantoni, que era el manager de Gira, que era uno de los socios de Docta Producciones, no sé si vos te acordás.
Sí, claro.
Y a raíz de esa grabación, después, bueno, surgió, me vieron y, bueno, un día me llama Horacio al estudio y quería, le habían hablado de mí, bueno, para trabajar en vivo, ¿no? Y una anécdota bárbara, porque, bueno, estoy hablando con él por teléfono y le digo, mire, Horacio, bueno, bárbaro, no hay ningún problema, ¿dónde es que ensayan ustedes? No, nosotros no ensayamos. En 15 días, Palito te lleva a los equipos, ponerlos en órbita, y en 15 días salimos a tocar. Debuté en el Teatro Rivadavia, a sala llena, sin red, y bueno, era la prueba de fuego, o seguía o no seguía, y por suerte, bueno, le gustó, después me explicó algunos yeites, y ahí seguimos. Trabajé en los primeros años de la década del 90, hasta el 92, 93, y después...
Ahí estaba el hijo de guitarrista, ¿no?
No, recién se había ido Horacito. Recién se había ido.
Horacio Guaraní Rodríguez.
Exactamente,
Horacito. ¿Y quién entró Semerario en esa época?
Ya estaba Semerario. Ya había, hacía poco estaba Semerario. Bueno, estaba Giro Grosito.
Gran guitarrista Semerario.
Sí.
Grandísimo guitarrista.
Sí. Fue justo la época de transición donde, bueno, se había ido Horacito. Uh-huh. Quedó Grosito, estaba Semerario. Palito
en el. ¿Gorosito, que es el que estaba con Gieco en la banda de Caballos Cansados?
No. Emilio Gorosito era el guitarrista fuerte de Horacio.
Emilio
Gorosito, claro, le decimos Gilo.
El otro, que no sé si era Rodolfo Gorosito, no me acuerdo. Estaba con. No importa, pero bueno. Sí.
Y bueno, fue esa época donde cambiaron.
Digamos. ¿Hasta qué año estuviste?
Y yo ya te digo, estuve hasta el 92, 93,
¿y después volviste?
La primera etapa, y después sí, me lo encuentro en Sadaí, que me dio un abrazo, que es en el año 98 habrá sido, y ahí estuvimos hasta el 2000, hasta que vino toda la devaluación. Después se cortó todo, de un día para el otro, nos quedamos todos sin trabajo, porque vino el 2001, toda la devaluación. Teníamos 3 meses programados y bueno.
¿Vos sabés qué hacía Horacio antes de los shows? Tenía un profesor de canto.
Sí.
Y él iba a buscar el tono 3 días antes. Por eso no ensayaba.
Mira.
Pues es que yo tengo grandes anécdotas con Horacio.
Y después, bueno, previamente, en el 87 he trabajado en el estudio Johnny Allen también.
¿En dónde?
En el estudio Johnny Allen.
Yo debuté en televisión en Canal 2 con... Mirá qué coincidencia.
Mirá.
Cuando grababa en Martínez, ¿te acordás que grababa en Martínez?
Sí.
Pero él estaba en la vieja, en Canal 2 viejo.
Claro, nosotros teníamos...
El show de Johnny Allen, pero el primero.
El primero.
Blanco y negro.
Claro, bueno, no, yo entré en el 87 a trabajar con él. Fines del 87.
Sánchez, don
Sánchez. Fines del 87. Debutando, me llamaron, había que hacer un videoclip, un 31 de diciembre... Por supuesto, el que debuta se come todos los garrones de las fechas raras, ¿viste? Por supuesto, dije que sí, fuimos a hacer a grabar un videoclip en los estudios CBS ahí en la calle Paraguay.
Claro.
¿Con quién hicimos el videoclip? Con Pimpinela y Diego Armando Maradona.
Mirá vos, qué lindo.
Ahora, vos me preguntás si yo tengo alguna foto, tengo algo, no tengo nada.
Y que no era la época de tener teléfono.
No, pero aparte no, yo estaba concentrado en mi trabajo. Yo era, sí. Estaba debutando en el trabajo, tenía que hacer mérito y no quería, viste, pasar de pesado, de cholulo, viste. Al día de hoy mi hijo, viste, me lo recrimina, me dice, ¿cómo tenés una foto con Diego Maradona? Y no, hijo, ¿qué
querés? Pues yo tuve la suerte que en los momentos importantes...
Ahora con el tiempo sí, trato de sacarme alguna foto.
Pero no, que es nada. Importante. Pues es que en los 70 vino Charlie García, yo estaba en Radio del Pueblo, la vieja Radio del Pueblo, que es... Radio Buenos Aires, y el día que vino Charlie no sé quién trajo cámara y rescaté las fotos.
Mira vos.
Tengo las fotos de ese día.
Mira vos.
Y cuando hice la nota exclusiva a Ravi Shankar ahí en el Hotel Salles, vino La Nación, porque yo contraté a un colega tuyo, Teddy Goldman.
También trabajé en la empresa de él.
Teddy me armó el estudio.
También trabajé en la empresa.
Y escúchame, ¿y sabes por qué tengo la foto? Porque La Nación me pidió si podía participar, entrar a ver la entrevista.
Sí.
Sí, por supuesto. Y después me regalaron las fotos.
Mirá.
O sea, fotos de rebote. No, yo con Horacio tenía una gran relación de además, Me di el gusto de ver escribir Mujer de Mala Vida, el último libro de Horacio, de publicar libros, una gran relación, un gran escritor, un talento único. Horacio era un talento.
Bueno, viste, Horacio tiene un libro que es...
¿Sapucay?
No, Memorias del Cantor, creo que
claro,
es.
Claro, Memorias del Cantor.
Sí. Memorias del Cantor surge a raíz de esto.
Ah, mira vos.
¿Por qué? Porque yo le estaba comentando lo que estaba haciendo de palito. Entonces charlábamos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y así, asá, bueno. Y él estaba con la idea de hacer un libro. Y a raíz de este libro surge la idea del libro de él. Que bueno, lo hizo él, ¿no? Pero era el comentario que yo le estaba haciendo, porque me veían, ¿viste? Digamos, estábamos de gira, yo estaba haciendo borradores, ¿viste? Yo estaba pensando en este libro.
¿Cuándo lo empezaste? ¿En qué época?
Y yo este libro ya lo empiezo...
Lo vamos a poner así para que se vea.
Sí, lo empiezo en el año 99, más o menos.
¿Y lo publicás?
No, y después, bueno, termina saliendo en el año 2007.
Sí, ¿tardaste sí, mucho en publicarlo?
Sí, hubo un impas, después, bueno, lo retomé. Y después, bueno, sí, el tema de la publicación fue un tema. Lo que es la escritura fue bastante rápido, ahora ha sido 6, 8 meses, ¿viste? Después, bueno,
¿lo revisaste mucho?
Sí, 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 se revisó mucho. Correcciones, el periodo que tenía de corrección, yo iba agregando cosas, porque tenía más cosas. Y en realidad, aparte de que yo quería, digamos, todo material que tenía lo quería volcar de alguna manera, más el conocimiento que tenía, más notas que hice, reportajes, iba de un lado para el otro.
Es que debe haber tanto de Palito Ortega.
Es que es mucho.
Tanto, tanto. Yo lo entrevisté tanto. O sea que Palito...
Tres vidas en una. Y no, y al día de hoy que no para de producir y hacer cosas. No. Es una maravilla. Y descubrís, y te digo, y sigo descubriendo cosas que no...
Notable. Vos sabés que él venía a la cabina. Yo tuve la primera cabina de transmisión de la radio de la Feria del Libro, era la nuestra, la Radio Belgrano.
Mirá.
Y bueno, ahí venía Palito de visitar la feria y venía a salir ahí. Después jugaba con mi hijo Guido, no me olvido más. Después fue gobernador.
Claro.
Y me tocó hacerle muchas notas allá. Tengo fotos con él, la verdad que te hubiera aportado algunas cosas, pero a mí, claro, a mí, yo soy rockero, pero a mí de chico, yo veía el Club del Clan y Palito Ortega, viste, para mí, yo...
Claro,
yo decía, y no tenía un solo disco, decía, yo tengo todos los discos, le decía a los amigos. Porque, claro, no tenía guita para comprar discos, pero, sí, viste, sí, sí. Yo, escúchame. Y me gustaba Johnny Tedesco también, pero el líder era Ortega.
Claro, él empieza en realidad, era el último de la lista. Era el que recién empezaba, ya estaba Johnny, ya estaba Lalo, ya estaban otros artistas.
Pero ellos habían empezado con los Red Cap, ¿no?
Sí, los Red Caps es un conjunto que se arma ahí en la compañía discográfica. Sí. Ellos,
¿qué Pizurno la arma?
Entre Ricardo Mejías, mira, y los directivos de la compañía, porque claro, ellos eran de la misma edad, tenían los mismos gustos musicales, el amor por Elvis Presley. Y bueno, uno tocaba la guitarra, Palito la batería, Nicky el bajo, Johnny Tedesco también tocaba la guitarra. Bueno, decidieron armar un grupo y hicieron los Red Caps.
Pero me decías que era el último de...
No, era el último en el sentido de uno de los últimos que ingresó, pero aparte era el, digamos, se destacaba en esos años, se destacaba Johnny Tedesco. Lalo Franzen ya había grabado.
El más ídolo por la facha que tenía Johnny. Que
claro, era... pero sus canciones poco a poco empezaron a meterse cada vez más.
Que era rockero, más. Johnny.
Claro, pero Ramón lo que tenía que... Hacía sus canciones, era autor.
Claro.
Entonces, esas canciones que ya venía haciendo con Dino Ramos tiempo antes, se fueron metiendo poco a poco en el público. De hecho, el primer disco, el primer simple de él, María vendió muy poco. Le dieron otra oportunidad en la compañía, ahí cambiaron de arreglador musical.
¿Estaba en RCA?
Claro, claro.
¿Y Sandro en CBS?
Y Sandro en CBS. Le dieron la oportunidad para hacer un nuevo disco, bueno, y ahí hicieron los temas con Oscar Toscano y ahí empezaron a despegar.
Claro, era un gran arreglador musical. Toscano.
Era un
sí, capo. Era sí, un capo, sí. Y aparte, lo escuchás ahora, que tiene una súper orquesta, que sí. Es fabulosa la orquesta. Yo te digo una cosa, a mí me gusta escucharlo. ¿Y sabés lo que me está pasando? Yo que soy un rockero, tengo problemas de rock y me dediqué a producir rock toda la vida. Escucho los viejos temas de lo que era la famosa música comercial.
Sí.
Y hay cosas. El otro día un amigo mío, Pancho Laneri, que es productor, me invita a ver Industria Nacional.
Ahora se juntaron, sí. ahora no hay tanta mezcla como no, había en esos años. Pero los rockeros estaban.
Me fui a ver Industria Nacional. Nadie me quiso acompañar, claro. A mí nadie quiso ir. Pero para mí es una época bárbara, como por ejemplo escuchar Roberto Carlos. Yo estaba de novio con lo que fue mi primera mujer y ella escuchaba a Roberto Carlos. Y yo, pero me cagaba, perdón,
sí,
la risa, bueno. ¿Viste? Sí, porque sí. Roberto Carlos. Y ahora yo lo escucho Roberto Carlos, me gusta. Porque además tiene que ver esa mezcla de que uno escucha toda la música.
Sí, Roberto Carlos tiene eso de que es aparte romántico.
Lo conocí, lo traté, o sea. Sí, aparte tiene canciones.
La música más llevadera. El tema era Sandro. Yo me acuerdo cuando era chico que Sandro, a mí Sandro, la verdad, como cantante, mucho nunca me gustó. Me gusta, sí, verlo en reportajes, me parece un tipo fantástico.
A mí al revés.
Pero, a ver, era música considerada grasa. No sé si vos te acordás.
Claro, aparte en los años se 70, vestía de cuero, bailaba.
Grasa, ¿viste? Cantaban en castellano.
Cuando iba lo de Mancera, ¿te acordás?
Claro, era todo una
cosa.
Era
chiquito, pero iba a lo de Mancera, vestido de cuero.
Sí.
Y, claro, porque sí. Él era Elvis. Ese fue rockero.
Bueno, estaba prohibido que lo enfoquen.
La cadera y todo.
Sí, claro, en esos
sí,
años.
Sí, 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 pero era terrible.
Sí.
Y después Sandro tiene un gran empujón cuando gana el Festival de la Música, ¿te acordás? El primer Festival de la Música, que se hace Con Quiero Llenarme de Ti, que es el primer tema que él mete. Y después ya se hace un poco más. Cuando hace veces ya graba otras cosas. Igualmente nunca yo era muy amigo de Telmo. No sé si te acordás, Telmo y los Stones.
Sí.
Y Telmo iba mucho a la... Porque con Telmo teníamos... Él tenía una novia y yo tenía otra que eran amigas. Y entonces salíamos los cuatro. Mirá Telmo, vos. Yo y dos chicas. Y él iba mucho a la casa de Sandro Banfield.
Sí.
Y
sí,
me
sí.
contaba muchas cosas de Sandro. Pero decía que era rockero de... Pero esos rockeros.
Sí, sí, sí.
Pero yo no era rockero de rock nacional.
No, rockero de Elvis Presley. Sí, sí. Sí,
y de
sí,
yo lo,
sí, yo lo llegué a entrevistar y a conocer. Sí, sí.
Fue productor de Pelvis.
Sí.
Fue productor de Pelvis. Y ahí grabó un tema con Pelvis.
Sí, sí.
Los de Pelvis son muy amigos míos, especialmente Ronan. Le decían El Astro. Y les produjo un programa de televisión. También produjo estuvo un tiempo con un programa de rock en televisión, ¿sabes?
Mirá vos.
Claro.
Mirá vos.
¿Vos sabés que yo ese programa nunca
estuviste
lo vi?
¿Estuviste hace poco en el ópera con Héroes de Rock Nacional?
Estuvo monitor el otro día acá.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Pero estuvo monitor porque vino...
Gran amigo.
Vino Gustavo Montesano, que es amigo.
Claro.
Yo fui el primer productor de Crucis.
Mirá vos.
En esa época tenía Crucis, Madre Atómica.
Sí, sí.
Pedro Aznar, El Mono y Lito.
Sí.
Y a Crucis, el Crucis original.
Sí.
Y bueno, fue productor de...
Sí, no, fue un... La voz la tiene igual. A mí me invitó, me monitó al teatro y la voz la tiene igual.
¿Montesano?
Sí.
Montesano, aparte en España, es...
Una maravilla.
Peso pesado, ¿eh? Héroes del Silencio fue 400 millones de discos.
Dios mirá sea, vos.
Sí, claro.
Mirá vos.
Él tenía Olé Olé, que ahí estaba... De ahí sale Marta Sánchez. Él fue productor de Marta Sánchez. Y tocaban los grupos.
Sí, sí.
Y, no, un tipo... Porque Crucis fue una etapa muy corta en Argentina.
Sí, hicieron dos discos.
Sí, sí.
Sí, sí, yo pues, lo Mariscal y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Crucis creo que es.
Sí, Crucis. Sí, después él acaba hace un tiempito, hace un año y pico atrás, terminó de grabar dos temas que le habían quedado colgados de la época.
Uh-huh.
Y él me contó el otro día que, ¿sabes cómo hacía con los temas musicales? Viste que él no era el pianista. Porque sí. El tema es que él era el guitarrista principal. Se le va el guitarrista principal y entonces arregla que era amigo del Pino Marrone.
Sí.
Pero... Él dice, Pino es más guitarrista que yo. Entonces de ahí pasa al bajo. Él no era bajista.
Mirá vos.
Era guitarrista.
Mirá vos.
Y Aníbal Kerpel viene a teclado.
Teclado.
Pero los temas él los llevaba y se los pasaba a los músicos en el teclado. Los temas, la mayoría son de él y los pasaban al teclado.
Sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
historia muy linda.
Sí.
Un grupo corto, habrá sido 75, sí. 77, 78, 3,
sí,
4
pero,
años.
Pero dejaron esos dos discos que quedaron ahí.
Sí,
quedaron,
sí, sí.
Que son una maravilla.
Hay muchos grupos de Espíritu, por ejemplo, es un grupo
Espíritu,
de rock.
Mía, ¿te acordás?
Bueno,
ella era un progresivo, pero fuerte.
Yo fui el primer fuerte, tipo que les pasó a Mía el triple completo en la radio. Un día puse los tres discos.
Mirá vos. Sí, sí. Era muy raro eso, porque eran discos largos,
sí,
pero
sí.
era...
Venía el padre, venía Dombi, venía Esther.
Sí.
Sí, ya Dombi lo vi hace algunos años, se ve que creo que falleció Dombi, si no me equivoco. Y me quiso comprar el triple. Estaba en un concierto, yo fui en el concierto con Dacen Baglietto, con Lito, Vitale, uh-huh. Y estuvimos hablando, y dice, ¿vos tenés el triple? Sí, $800 sí que vale. Digo, no.
Lito Vitale fue uno de los precursores de la autogestión.
Exacto. Y después Los Redondos.
Claro.
Los Redondos.
Sí, sí, sí. No querían saber nada, Los Redondos no querían saber nada con las compañías.
Y le fue muy bien.
Y no querían saber nada en realidad después, porque al principio no los escuchaban directamente, las compañías los rebotaban. Bueno, antes para que una compañía te escuche había que sudarla. Nosotros teníamos un grupo, yo tenía un grupo musical y bueno, era imposible. Bueno, al día de hoy que terminamos produciendo nosotros y...
Bueno, todo el mundo se produce hoy. Hoy es más sencillo, pero en esa época necesitabas tener un estudio, no había computadora.
Sí, no había compañías discográficas, había cuatro discográficas que eran las multinacionales y si no entrabas ahí, no.
Yo en una época laburé para Orfeo, que era la subsidiaria Epic y Orfeo de CBS.
De CBS.
Y laburaba con Pichimbueno, el papá de Rodrigo.
Mirá vos.
Pero sabés que Rodrigo tampoco vendió los primeros 20 discos.
No, y Rodrigo al principio hacía otro tipo de música. Claro. Era otro, después cayó más en el cuarteto, pero era más, tenía un look, yo me acuerdo, ahí grabamos mucho, en Comay grabamos mucho Tropical. Después se grababa mucho más folclore, pero mucho Tropical. Y era, inclusive avances de programas de radio se venían a grabar. Y tenía el look de un tipo con pelo largo, un tipo de música, no tirando a bolichera, ¿viste? No era tanto cuarteto. Después, bueno, sí, tuvieron que cambiar la imagen y ahí empezó a...
Sí, sí, lástima la partida de él. Bueno, entonces tenemos Palito Ortega. El artista y el hombre incluye filmografía, discografía completa. ¿Qué laburo te mandaste? Ni sabes cuántos discos tiene o sabes más o menos.
No, sí, tiene muchísimos.
¿Lo buscamos para
en número, ¿50? Bueno.
¿50?
No, tiene más. Tiene 55 LP aproximadamente, entre 55 y 58 LP. Después los discos simples tenés... estamos hablando de la discografía argentina.
Nacional.
Porque hay discografía de Estados Unidos que no está acá en el país. Los simples serán 85 aproximadamente y después los dobles son 35, 38. Calculá que los primeros tres LP de Palito, los primeros tres LP salieron en simples también, completos. O sea, te salían los seis primeros simples,
claro.
Que era el primer long play, que traía 12 temas. Así el primero, el segundo y el tercero. O sea, en esa época se vendía mucho el disquito, entonces que era muy, muy barato, entonces... Se compraba la canción, por eso salían tantos discos.
En 33 era, ¿no?
En 33. Y después, a partir del 78, en el 45.
Bueno, es la revolución por minuto, porque nosotros hablamos un lenguaje.
Sí, pero te digo que los chicos hoy...
La pesca. Vuelve vinilo, ¿no?
Ya volvió. Nunca dejó de existir el vinilo, por lo menos en el mundo. No. Acá sí, pero no, nunca dejó de existir.
Decime, ¿y la gente dónde lo puede comprar este libro?
Mira, este libro se está vendiendo, se vendió mucho en lo que es los shows.
Bien, él lo tiene el libro, por supuesto, lo
sí,
leyó.
Sí, fue el primero que lo leyó.
¿No le hay gustó. Mucho escrito en libro de Palito o hay?
Hay algunas cosas, pero no tan completo como este.
Sí, pues yo lo he visto.
Y bueno, si Dios quiere viene la segunda parte y hay mucho más para agregar.
Sí, ¿y dónde lo pueden comprar la gente que le interesa?
Se está vendiendo, bueno, lo están vendiendo por internet también, se distribuyó mucho por librerías y ahora, bueno, directamente también lo podés conseguir, bueno, por Facebook, por
¿Ah, sí?
Sí, en mi Facebook privado.
Pásalo.
Es Sergio Crespo.
¿Alguna Facebook. Identificación, alguna foto Palito ahí?
Sí, hay una foto que estoy yo con
obvio,
Ramón.
Obvio. ¿Cuál es Ramón, no Palito? ¿Lo acompañás a la cancha de River? No.
Yo soy de San Lorenzo.
Palito de River.
No, pero bueno, siempre en los eventos, en los shows, trato de no, o sea, fuera del espectáculo, trato de no molestarlo, o sea, no, a veces algún regalo para las Pascuas o para
fin de
año.
¿Y tratás con los hijos?
A la familia.
¿Y a los hijos también los conocés?
Sí.
Con Evangelina también.
Sí, no tengo un trato muy fluido, digamos. con ella, porque ella va poco a los shows, pero sí, sí. Y ha tenido gestos muy hermosos, inclusive con mi hijo ha tenido gestos muy hermosos desde siempre.
O sea que yo con Griselda tenía trato porque yo iba mucho a la casa de Horacio.
Allá a Luján.
Claro, iba mucho a la casa. Horacio por ahí te llamaba y decía, ¿dónde estás? No, mire, estoy haciendo... No, venite que me cociné un pavo hoy. Venite a comer pavo. Y pero Horacio, venite.
Sí.
Porque, viste, él tenía... le gustaba
rodear. Yo lo he visto, ¿viste? Lo he visto escribir, Horacio, lo he visto componer. O sea, en un hotel, sentados en una mesa... una mesa más chica inclusive que esta, estaba Horacio, estaba yo y no sé si estaba
Palito
al lado o había un guitarrista, no me acuerdo, pero era una tarde de tomar café con leche, estábamos ahí tomando algo, agarró la agenda y ahí escribiendo, mirando la agenda, pensando y escribiendo, y yo lo miraba.
Fue un tipo genial,
era bárbaro,
tanto
bárbaro.
Tanto Ortega como Guaraní son dos.
Guara era un tipo que te decía en el escenario, me dice, mira, yo quiero rock and roll en el escenario. Nada de cosas muy delicadas, yo quiero rock and roll, yo quiero que me invada la música de los guitarristas. Obviamente la voz de él muy arriba, ¿no? Adelante del escenario, hacé lo que vos quieras. Bueno, perfecto, pero no podía hacer tanto lo que yo quería. Porque claro. Si sonaba mal, lo iban a... O sea, él no, supuestamente no le interesaba lo que pasaba delante del escenario. Él quería lo de atrás.
¿En la época tuya se tomaba el vinito también arriba del escenario?
Lo del vinito...
Yo fui a la gira Gracias País con él.
Y sí.
Y siempre de Palito le servía el vinito.
Claro, pero lo del vino era una... Es un poco marketing también. ¿Por qué no quería que tomemos vinos?
Pero él,
o sea,
tomaba.
Él yo a veces subía con un vaso de agua, pero él siempre miraba qué era lo que había, porque había habido casos en el grupo de gente que cayó en el tema del alcohol y fue bravo.
Pero Horacio no era alcohólico, ¿le gustaba el vino?
No, él le gustaba, tomaba un sorbito, brindaba y nada más. Nunca lo vi.
No, yo
jamás.
He almorzado.
Hay muchas cosas, hay mucho mito también.
No, tenía una gran bodega.
Sí, bueno, pero mito de que se la pasaba todo el día tomando.
No, el templo del vino ahí en Ugarte era...
Eso era verdad.
Era verdad.
Yo no llegué ahí, pero era verdad.
¿Sabes lo conocí, Horacio? Yo tengo un departamento en Rivera y a la vuelta hasta Ugarte.
Sí.
Y estacionamos los dos, él tenía un 505 verde y sí. Yo iba con... Tenía una Coupé 1500 Fiat y estacionaba al lado de él, ahí lo conocí, Horacio.
Sí.
Así que fíjate vos. Che, la verdad que... Un gusto hablar con vos y me quería hacer la nota porque cuando alguien escribe sobre un ídolo, un tipo tan importante como Ortega, puede, por supuesto...
Ojo, yo trabajé con Horacio, pero mi ídolo de toda la vida fue Ramón, ¿eh?
Claro.
Fue Palito.
No, yo mi ídolo es Spinetta.
No, bueno, a mí me gustan muchos artistas. No, sí, Horacio también lo escuchaba desde chico, pero sí. Digo, Palito...
Pero con Spinetta no tuve la chance.
Palito es un sentimiento ya para mí.
Claro, yo no tuve la chance con Palito como... Con Palito, perdón, con Spinetta, que es la que tuve con Horacio, de viajar, de compartir,
claro.
De ser su apoderado, de manejar sus negocios.
Atari lo conociste.
¿A quién? Atari. Sí, claro, todos conocí. A Rubén López especialmente.
Sí, Rubén. Rubén viene después de Tari. Bueno, Rubén también
un fenómeno.
Bárbaro. Sí.
Bueno, entonces, Palito Ortega, el artista, y el hombre está en venta en internet, lo buscas en Facebook.
Te cuento una anécdota ahora que estamos hablando de Palito. Cuando termino el libro y se lo hago llegar a Ramón, en un momento, bueno, voy caminando por Callao y está Horacio Guaraní, está Palito Acuña, creo que estaba Rubén también López. Entonces yo entro, ¿qué tal Horacio? ¿Qué sé yo? Bueno, me siento en la mesa. Y me dice Palito Acuña, me dice, ¿qué pasó con el libro? Se lo hice llegar a Ramón y le gustó. Y yo todo entusiasmado porque, claro, mi ídolo le gustó. Y Guara me dice, ¿le gustó? Te dijo que le gustó. Siempre era pícaro, ¿viste? Se mataba de risa. Le digo, no, Horacio.
Él tenía la costumbre de picantear a todo el mundo.
Sí, pero y se cagaban de risa, ¿eh?
Y los de cumpleaños, ¿sabías lo que hacía? Cuando íbamos de gira...
¿El cumpleaños?
De alguno.
Por
ejemplo,
en el cumpleaños de él desenchufaba el teléfono porque cansado que todos lo saludemos.
Nosotros, yo participé mucho en cumpleaños con él. Sí. No, pero estábamos de gira, entonces cumplí un día yo, un día Palito de Acuña, otro día Semerario.
Sí.
Entonces, por ejemplo, nos fuimos ahí a Sauce Viejo,
sí.
Que era muy amigo Pepe Vázquez,
el falleció
Pepe, y fuimos a cocinar al pato con Horacio porque era el cumpleaños de Palito. No era nada. No era nada. Y yo le digo, Horacio, ¿cuánto cumple? Sí, che, no sea gil, no cumple nada. Es para que no armen una fiesta.
Sí, así es. Así
es. Y después te picanteaba. Un día yo te cuento,
sí,
te cuento
una. No, pero él lo hacía porque sabía que yo estaba con el libro. Que
pero
ya
era muy
pícaro,
era muy pícaro.
Y me jorobaba, digamos. Y después se mataba de risa.
¿Sabes lo que le dijo un día?
¿Cómo va a decir así, Horacio?
Al chaqueño, ¿sabes lo que le dijo un día? Tenés que sacarte el sombrero porque, escúchame, el día que andás por la calle sin sombrero no te conoce nadie a vos.
Y después, bueno, hacíamos show con los dos. O sea, se hacía dupla Horacio, en un mismo espectáculo, Horacio Guaraní y el chaqueño. Si Horacio trabajaba con volumen alto arriba del escenario, no sabía lo que era el chaqueño.
Ah, el chaqueño, sí, sí, lo conozco. Yo soy amigo de Alejandro Tarruela y es amigo, colega, fue mi productor en Canal 9, que hizo el libro del chaqueño. Vivió 8 meses con el chaqueño.
Mirá.
Recorrió todo. Pero Horacio tenía esa particularidad. Un día yo le presento a un empresario que era socio mío, y por un cumpleaños de él, y entonces le habíamos comprado, ¿te acordás que el primer disquito de él era un disco que salió en 50 y pico, que eran cinco temas, un play chico era?
¿De Horacio?
Sí, de Horacio, ese fue el primero. Lo compramos.
No, grabado de pasta, salían discos de pasta.
No, ese era. Cuando volvió de Rusia lo hicieron.
Ajá.
Bueno, lo compramos, pagamos $200 el disco.
Sí.
Estaba impecable. Entonces, mi socio era el dueño de 5 Hispanos, uno de los socios,
sí.
Millonario el tipo. Fuimos al cumpleaños, qué sé yo, le presento a mi socio. Y este lo va a abrazar, ¿no? Mi socio lo va a abrazar. Y, salí de acá, maricón.
Sí, porque no le gustaba no. Que lo
y me dice, y después me dijo, sentate conmigo. Entonces, no, pero no puedo dejar solo a mi socio, el que me banca, no me importa, te banco
sí,
yo.
Sí, porque él le había quedado mucho el tema de cuando le ponían las bombas en la casa.
Claro.
Una vez... también estábamos, fuimos a tocar a un campo, estaba el grupo Ibotí, pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos en la entrada del campo, el escenario estaba muy adentro, era casi de noche, bajamos del coche y, claro, él empieza a caminar, yo al lado de él y el otro asistente del otro lado, y él con la cabeza agacha para que no lo reconozcan, aunque lo veían y se le acercaban. Entonces yo, sin darme cuenta, o sea, yo le no es que lo abrazaba, pero le pasaba la mano para que nadie lo toque, en realidad sin tocarlo a él. Y yo agarré, instintivamente lo abracé. Lo abracé y él con la mano derecha, instintivamente, me tiró una piña en el pecho. Cuando se da vuelta, ahí se dio cuenta. Me dice,
bueno.
Boludo, no me di cuenta que eras vos. No, está todo bien. Y ahí es donde él me explica eso, porque él le había quedado eso, no le gustaba.
No, bueno, yo tengo la... Mira, en un entonces, libro no, publicado...
Pero eso era una cosa instintiva de él.
Te cuento la última anécdota de Horacio, que no la conoces. Él estaba haciendo el teatro, ¿viste? El teatro criollo Horacio Guaraní frente a la casa
sí,
de Loja.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Qué pobre, ahora...
Los vecinos empezaron a protestar, hubo una discusión. Entonces se arma una causa judicial y lo citan a declarar. Y yo era el abogado de él, vamos a la comisaría. Entramos a la comisaría, los parlantes son ahora. Y el comisario lo recibe, todo. Claro. ¿Quiere café? No. Horacio odiaba las comisarías, las odiaba.
Y sí.
Entonces dice el comisario, le voy a poner al mejor oficial ayudante, lo traje no sé de dónde, era la comisaría de Luján, no sé si de Jauri, nos trajo el mejor para que le tome declaración. Entonces, bueno, esperamos un rato, nos hace pasar el tipo. Entonces le dice, ¿su nombre Horacio Guaraní? No, le pasa el nombre. Ah,
el nombre
creo que está Lino Rodríguez. Bueno. Ah, entonces el tipo escribía, era...
Bueno, y Horacio se moría de la ansiedad, lo quería matar.
Terrible. En un momento determinado le digo, oficial, sí, me dice el doctor, párese, le digo. Porque yo quería escribir lo que me convenía a mí. Si parece que yo lo voy a escribir, lo voy a hacer más rápido, porque Horacio está apurado. Bueno, ¿cómo no? Y le tomé declaración yo.
No.
Y cuando termina la declaración, no tenía impresora lo tipo. No le andaba la impresora. Y Horacio se para y le dice, mira, cuando la tengas impresa, pasá por mi casa que te la firmo.
Se mandó a mudar.
Sí, pero escúchame, le tomé declaración yo. Eso es único, único. Bueno, Sergio, la verdad que un placer, una charla... Siempre, mira.
Cuando vos quieras, vuelvo, ¿no?
No, por supuesto, y aparte nos encontramos, quiero decir que yo lo conocí en la Feria del Libro. Esas cosas que la vida te cruzan, ¿viste? Porque no es casualidad.
Sí. Yo cuando. Vos viste que yo no soy mucho de hablar, ni me gusta hacer chapa ni nada. Y bueno, cuando comenzamos a charlar y vi lo que habías escrito, y ahí sí, como que. Como decís vos, ¿no? Por algo fue, digamos.
Totalmente. Sergio Crespo, autor entonces de Palito Ortega, el artista y el hombre, hombre locutor nacional, hombre del espectáculo, de la música, de la producción. Así que bueno, tiene toda la discografía, filmografía completa.
Sí, y lo que te quería comentar, y ya con esto termino, con el tema de la discografía de Palito, te decía que hay muchos temas que no están grabados acá en el país y no han sido publicados en el país. Tiene grabaciones en Venezuela, tiene grabaciones en Estados Unidos, tiene
como Horacio.
Claro, y acá no han sido publicadas.
Las de Paraguay las tengo todas, me las regaló todas.
Mirá vos.
Señores, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos con El País y los Escritores. Usted.
Je sens Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.